en la forma clásica, la distribución es: el autor se va a llevar un 10% como mucho, el distribuidor se va a llevar un 55% y el resto queda para la editorial. ¿Qué cosas no nos gustan de o no nos parecen bien del sector tradicional? Vamos a intentar cambiarlos.
A mí me hace mucho daño, y es una lucha interna que tengo, que el emprendimiento y la vida autónomo y montar negocios se asocia a: tengo un Ferrari y tengo un reloj.
Y tú puedes escribir el mejor libro del mundo, pero no encontrar al lector o no enganchar, y luego puedes escribir un libro de mierda y eso se vende. En nuestro caso, con nuestro modelo, la comunidad del autor, la implicación del autor, el cómo utiliza el autor sus redes, su efecto de red, es fundamental. Tú vas a una librería y te gastas 20 euros, 25 euros, lo que cueste el libro. Pero en libros.com puedes gastarte más dinero en ese mismo libro, ¿no? Puedes comprar el libro firmado, puedes comprar las pruebas de imprenta del libro. Él se hace con esa recompensa y tú sabes que él se ha hecho con esa recompensa, ¿no?
Claro.
Entonces, se genera ahí un vínculo muy, muy interesante con los lectores, con los mecenas, que en una librería no se genera. El proyecto que más éxito ha tenido han sido cerca de 40.000, han sido unos 1.200 mecenas.
Qué bien. ¿Te acuerdas del error más gordo que habéis hecho en libros.com? Que no sea llamarme a mí para escribir un libro, por favor. No te arrepiento de eso todavía. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te ha parecido bonito?
Increíble.
Increíble.
En directo gana.
Últimamente están buscando qué adjetivo poner a esa intro. Iba a decir mierda de intro, pero la tengo que tratar con respeto.
Yo diría que estás como en la... Te has quedado en la fase de idea, ¿no? Y te falta ahí el...
el cómo hacerlo.
El desarrollo. El,
claro.
Estás en el boceto, ¿no?
Pero que pero el boceto está bien. Bien. No, o sea, llevas ya muchos años.
A veces no, es mejor no ir a más.
Yo también lo creo. Esto era una prueba y se ha quedado conmigo toda la prueba. Yo creo que si algún día esto crece mucho más, tendré que mantenerlo. O sea, es como la esencia.
No lo puedes quitar ya.
No lo puedo quitar.
Sí, estoy de acuerdo.
Vamos a hablar de libros hoy. De publicar libros. Uh-huh. De no autopublicar, sino dar el siguiente pasito y ver por qué publicar con editorial.
Uh-huh.
Eso me lleva a la primera pregunta, que te lanzo directamente.
Sí.
En esta época de la distracción, donde todo el mundo está pegado al móvil, yo venía del metro ahora, ¿no? Y ves que la gente, a lo mejor podía contar, una persona de 10 iba con un ebook. Una persona iba con libro formato físico, que es ya solo menos,
uh-huh.
y 8 posiblemente fueran con el móvil. ¿Se sigue leyendo en este momento?
A ver, yo creo que se lee más que nunca. Se lee.
¿Vale?
Se lee en muchos más formatos que antes, ¿no? Bueno. Porque antes no había tanto contenido escrito. Ahora hay redes sociales, newsletters.
Claro.
Hay mucho que leer, ¿no? Libros. Bueno, se sigue leyendo, obviamente. Y bueno, en el último informe de lectura que se publicó en enero, creo que alrededor del 70% dice que lee.
¿Qué se considera leer? ¿Cuántos libros más o menos al año?
No lo sé, pero ocasionalmente era como el 70% y de manera habitual la mitad de la gente lee.
Vale.
De manera habitual se considera diariamente o semanalmente.
Ah, bueno, no está mal.
A mí me parece un dato muy generoso.
Yo también lo creo.
A mí me parece muy generoso. Nosotros no tenemos forma de medir si nuestros libros se leen. Es muy complicado, ¿no?
Hay forma de medir si compran.
Yo creo que se compran más libros de los que se leen. Empezando por mí mismo también, ¿no? Yo soy un comprador de libros, pero luego tienes que tener tiempo para leerlo, ¿no? Y lo que sí que creo y defiendo es que el libro sigue siendo un refugio increíble para tanta distracción, ¿no? Es imposible mantener el ritmo... De impactos que tenemos, ¿no? En el móvil, en todo, vamos muy rápido. Y el libro te exige parar.
Exacto. Yo hago una cosa, por si acaso, obviamente leo en la cama. Normalmente en la cama leo ebook y en el sofá leo físico. Esa es la forma de hacerlo.
Vale.
Pero.
¿Por qué?
No sé, o sea, no hay una explicación,
¿no?
Pues la explicación posiblemente sea porque la luz de la habitación es más tenue, entonces, como que no me llega tan bien para leer. Y para mí el sitio para leer es el sofá. O sea, yo me siento en el sofá y estoy muy a gusto leyendo. Entonces ahí no me importa tener un libro físico.
Vale.
Pero bueno, es parte de este, pero los problemas que tengo yo en mi vida en general. Pero lo que sí que hago es ser muy consciente de que para que esa capacidad de atención no se difumine en mi vida, porque obviamente estoy pegado a redes sociales, ordenador, mail, etcétera, si leo es como estoy entrenando. Y me parece divertidísimo. O sea, cuando pido una novela buena o un ensayo que me gusta o una biografía que me gusta, ya no solo es lo que aprenda, sino el hecho de, oye, estoy entrenando mi atención.
Es como un ejercicio, ¿no?
Totalmente. Y esto, bueno, durante todos los años que vosotros habéis estado, porque libros.com se funda en...
En 2011.
2011. ¿Cómo, una cosa, ¿cómo consigues ese dominio? Porque
pues empezamos al inicio de todo.
Medio millón.
Empezamos al inicio de todo. Yo vengo del mundo de desarrollo web, yo soy informático, soy programador, y en 2008 yo me voy de Erasmus y, bueno, pues al sitio donde me voy de Erasmus es una ciudad muy pequeña en Finlandia, Lahti, y claro, yo ya era desarrollador, a mí me gustaba mucho hacer cosas que me sirvieran para mí. Y cuando busco en internet dónde está esto, no hay nada de información, ¿no? Entonces digo, joder, yo me voy aquí y otra gente como yo se va a ir a sitios parecidos y no tiene información sobre el sitio donde va. Y desarrollé una red social de estudiantes internacionales, que se llamaba Erasmus, que éramos...
Éramos
competencia de Erasmus, que ahora con Javi hemos hecho
el libro. Sí, sí.
Las vueltas cada la vida.
Bueno, vosotros habéis hecho el libro y nosotros hemos hecho sudaderas, que eso a patrocinador del podcast Minimalism. Si podéis comprar y colaborar de esa forma, luego habrá otra forma de colaborar en este podcast, sí. Lo diremos. Y también, si queréis sudaderas, camisetas para vuestra empresa, lo podéis hacer. Lo hemos hecho con Javi, con su nueva empresa.
Qué bueno. Magnífico.
Y se las han llevado a Las Vegas. Están ahí en una presentación. Es muy loco. Voy a dejar lo que hace Javi. Javi López. Que con vosotros sacó libro y guía.
Sacó libro más guía, novela. La novela está escribiéndola. Javi,
un abrazo.
Termínala. Y la guía ya está publicada y está a la venta. Y nada, joder, fue un proyecto muy guay con él y trabajar con él muy, muy guay. Del lado de el nuestro, porque fuimos competidores mucho tiempo. Además... buenos competidores, ¿no? Porque hacíamos exactamente lo mismo.
¿Y os conocíais? O sea, todavía
no. Nos conocimos. Eran las únicas dos redes sociales que se dedicaban a lo mismo.
Claro.
Nosotros éramos Erasmus con dos O's y ellos Erasmuso. nosotros en Salamanca y ellos en Murcia. O sea, muy, muy loco, ¿no? Y aparecimos además el mismo año, muy a la vez, y nos íbamos como pues pisando, ¿no? Unos a otros. Y
qué guay.
Fue muy, muy, muy interesante. Luego a ellos les fue mucho mejor que a nosotros con el proyecto. Supieron verle el negocio, que nosotros no supimos, éramos más jóvenes. Y bueno, nosotros como que nos especializamos en el desarrollo de comunidades verticales, de redes sociales verticales. Y aparte de ese proyecto, que era proyecto propio, pues teníamos proyectos para terceros, clientes que nos venían y, oye, pues quiero desarrollar con la base de vuestra red social, pues quiero desarrollar una red social para tal cosa. Y uno de nuestros clientes pues tenía varios dominios premium y uno de ellos era libros.com. Entonces nos vino y nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Yo pongo el dominio y montáis una red social y tal. Y al final pues así empezamos. Hicimos una red social de libros como Goodreads,
¿vale?
pero en español. Y esa era como la idea inicial para el desarrollo del dominio. Entonces vino primero el dominio y luego el desarrollo. Y fue así, con una persona que tenía el dominio. Luego acabamos... Por comprárselo y, y ya nos quedamos con él.
¿Y la red social dejó de existir?
Claro, la red social llegó un momento en el que... A ver, nosotros hicimos lo que sabíamos hacer, que era redes sociales y dinamizar comunidades y demás. Y claro, dijimos, joder, pues con Erasmus no nos ha funcionado, nos ha costado una barbaridad monetizar, encontrar el modelo de negocio, pero joder, con este dominio seguro que lo petamos. Y claro, un mogollón de tráfico, el modelo de negocio era... Por publi, afiliados, cobramos una comisión cada vez que se vendía un libro en Casa del Libro o en Amazon, donde fuera. Uh-huh. Pero claro, necesitabas mucho volumen
para meter sueldos
y para tener estructura. Y rápidamente esto fue a finales de 2011 y al poco tiempo dijimos, esto no tiene ningún sentido. O sea, vamos a volver a hacer lo mismo que venimos haciendo, no vamos a ganar un duro. Esto no puede ser, hay que darle una vuelta, hay que buscar otra vía. Y hacer algo diferente con un dominio tan bueno, ¿no? Porque al final es el mejor dominio que podemos tener para hacer cosas de libros, ¿no? En habla hispana. Y en aquel momento, en 2011, empezaba a sonar el tema del crowdfunding. Empezaba a sonar Kickstarter, Berkami acababa de lanzar en España y dijimos, joder, pues, ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué no montamos una plataforma de crowdfunding propia? La desarrollamos porque teníamos capacidad para desarrollar, éramos desarrolladores, tenemos el mejor dominio y hacemos un libro y nos ponemos a publicar libros. Fue así, tal cual, una tarde en la oficina. Y
porque el equipo técnico eras tú y alguien más.
Éramos desarrolladores en aquel momento, éramos cuatro. Y luego teníamos a otra persona que hacía tema de comunidad, de redes sociales y demás.
O sea, ¿la web que hay ahora es la que se picó en ese momento o habéis iterado mucho?
No, claro, hemos iterado muchísimo. O sea, no hemos dejado de iterar.
Vale.
O sea, esa ha sido el éxito, ¿no? El pasar de una red social que, claro, cuando hicimos eso del crowdfunding, la idea desarrollamos en 3-4 semanas, desarrollamos la plataforma, algo muy básico.
Suerte de tener un equipo que se...
Claro, es que nos permitió testear algo que era muy loco, ¿no? Y lo hicimos en muy poco tiempo y dijimos, bueno, lo único que necesitamos ahora que tenemos el desarrollo, es convencer a una persona que quiera publicar un libro de esta manera.
Vale. ¿Y cómo llegas a ese primer loco, loca, que dice?
Y encargamos a Miguel la tarea, Miguel, que era el compañero que se encargaba de redes sociales y demás, y que ahora es socio de la editorial. Dijimos, bueno, tienes que conseguir a una persona que sea más o menos top para que intentemos, primero, que salga bien la campaña y luego que pues darle bola al tema, ¿no? Y convencí a Lorenzo Silva.
Joder.
Que era, bueno, ahora ya es más porque ganó más premios, pero en aquel momento solo había ganado el premio Nadal, pero era muy conocido, ¿no? Y era una persona muy activa en redes. Uh-huh. Y le tiramos la caña y dijo que sí, que confió en nosotros. Y esa fue la primera campaña, que nos costó una barbaridad sacarla.
Claro, porque era incluso algo, siendo con él, claro, me imagino.
Claro, es que era algo que ahora, o sea, ahora todo el mundo conoce el crowdfunding, ¿no? Y todo el mundo ha apoyado algún proyecto, se sabe, ¿no? Se conoce, se da por hecho que eso está ahí, pero en 2011 no.
Claro.
Era algo muy loco. Nosotros llegábamos a un autor a decirle, ¿quieres publicar un libro y no hace falta que tengas el libro? Era como, ¿dónde está aquí el engaño, ¿no? ¿Dónde, claro. ¿dónde está el truco? Y eso nos salió bien. Claro. Nos salió bien, fue la primera campaña, hicimos 3.000 y pico euros y dijimos, hostia, en un mes de campaña hemos hecho 3.000 euros. Que hacer eso de facturación con la red social era impensable, ¿no? Necesitábamos mucho más tiempo.
¿Te acuerdas más o menos qué facturación habías tenido tanto? Es que voy a decir, Erasmus.
Bueno, eso ya sí que eso es otra vida para mí.
Es otra vida. ¿La has querido olvidar?
No, para nada. Fue una experiencia increíble. Fue el primer proyecto, fue el germen de lo que somos ahora y fue un aprendizaje enorme también con la competencia, con Javi, con su equipo también. Fue una experiencia muy buena, un aprendizaje a nivel de desarrollo también, aprendimos un montón, crecimos, nos permitió tener clientes, pero no datos de facturación no me acuerdo, muy poco, o sea...
Y con la red social igual, ¿no? Entiendo.
Claro, la red social era... Es que la red social duró un par de meses, luego convivió durante un tiempo con el crowdfunding, porque claro, el crowdfunding era un experimento, era como una pata muy pequeñita de lo que era libros.com, que era la red social, que tenía, no sé, 50.000 usuarios que estaban interactuando, comentando, claro, era... Muy buen dominio, teníamos mucho tráfico.
¿Y la gente apoyó ese primer libro de crowdfunding o no? O sea, ya, quiero decir...
¿La gente de la comunidad?
Sí.
No especialmente.
Vale.
No, es que era algo muy, muy nuevo, era como... Era muy raro, ¿no?
Vale.
Y no conseguimos nunca sacarle partido a esa parte de comunidad. Estuvo conviviendo un tiempo, teníamos un mogollón de funcionalidades de red social y llegó un día en el que dijimos, esto hay que cargárselo, porque esto no... ¿Qué somos? Somos una red social... Somos una plataforma de crowdfunding, somos una editorial. O sea, era como, pero es que no sabemos ni lo que somos, esto no puede ser. Nos cepillamos la parte de red social, eliminamos todas las funcionalidades y solo hacíamos crowdfunding. Claro, después del primer libro de Lorenzo Silva, empezaron a llegar proyectos, claro, porque era algo muy novedoso, salió en todos los sitios, nos empezaron a llegar autores que querían publicar de esa manera. Y ahí empezamos
El autor te viene con una idea en bruto. Y,
eso es.
Y un tiempo para escribir. ¿Cuánto más o menos es el tiempo que ese autor previo? O sea, puede lanzar el libro, a lo mejor tiene el 50% o el 40%. En mi caso, que luego hablamos de eso, yo tengo un 32% más o menos escrito.
Has avanzado.
Pero está bastante bien, sí. Pero, ¿qué le pedís a ese autor? O sea, ¿cuánto? Porque en esos tiempos de, vale, vamos a abrir crowdfunding y la persona o mecenas que interviene va a esperar ese libro... Creo que es difícil, ¿no? Que alguien compra un libro y según en el momento en el que estamos ahora, no sé si antes pasaba lo mismo, pero ahora te compras un libro o te bajas a la casa del libro, a la central o lo que sea, y lo quieres ya porque un fulanito te ha hablado del libro y lo quieres. ¿Antes era igual o la gente tenía más paciencia?
La gente tiene paciencia en general. Ahora también eso no ha cambiado porque la gente sabe que está apoyando una campaña que tiene un proceso y además vamos contando lo que hacemos y mantenemos a la gente activa. Nosotros tenemos tres tipos de proyectos. Los que llegan con el libro terminado, tengo un libro y lo quiero publicar, estoy buscando una editorial que me lo publique. Los que llegan con el proyecto en proceso, en marcha, y los que no tienen nada, tienen una idea. O nosotros vamos y, pues como hicimos contigo, ¿no? Oye, pues ¿por qué no hacemos algo? ¿Y qué hacemos? Y nos ponemos a trabajar ahí, ¿vale? Son esos tres tipos. Y depende del tipo, pues el que tiene el libro ya terminado, pues pasa la campaña de crowdfunding, tenemos la financiación... Y pueden pasar 3, 4, 5 meses hasta que el libro sale a la venta, porque el proceso de publicación es el que es. Luego depende del el que tiene solo la idea, pues depende. Si eres rápido, pues puedes escribir en a lo mejor en un par de meses o 3 meses lo puedes tener, uh-huh. y luego hay gente que se demora más. Claro. ¿No? Tratamos de evitar que no se demoren mucho, porque es eso, la gente paga por adelantado y está esperando, ¿no? Y si tardas mucho, pues la gente se impacienta. Pero no es lo normal, no es lo habitual que la gente se queje porque está tardando mucho el autor o porque tardamos mucho nosotros. Saben lo que están haciendo, saben que están siendo parte de un proceso creativo y, uh-huh. y es muy guay la experiencia. Tú la vas a vivir, ya verás.
La estoy viviendo ya.
La estás viviendo ya.
Estoy escribiendo por la noche. O sea, ya no solo trabajo, mi trabajo sí. normalmente minimalicen, mis 8 o 9 horas diarias, sino que ya por la noche me estoy poniendo a escribir. Me tomo un café que es entre cafeinado y no cafeinado, 50-50, sí. y con eso me pongo a trabajar.
Pues vas a vivir una experiencia muy, muy interesante, muy diferente a lo que pueden hacer otras editoriales, ¿no?
Entonces, ese es el plan. ¿Qué diferencia hay entre una editorial básica y vosotros? O sea, para que la gente entienda bien el concepto de libros.com, además del crowdfunding, que es una uh-huh. buena forma de financiar el proyecto, y para mí es una buena forma de validar, ¿no? Porque uh-huh. yo hablaba con los amigos el otro día sí. y digo, wow, he lanzado esto, viene una idea, viene de los vídeos que estoy haciendo, viene de intentar explicar a la gente por qué darte de alta como autónomo sin pegarte la hostia que todos nos hemos pegado, explicando muy bien que esos 2 primeros años son muy duros, que tú seguro también has vivido. Uh-huh. Entonces es como, yo tengo esa idea en la cabeza, la quiero validar. ¿Tiene sentido esta idea? Para mí el crowdfunding es la base, ¿no?
Claro, o sea, el crowdfunding sirve para varias cosas. Primero, validar la idea, uh-huh. Luego para financiar el proyecto claro. y luego para que el autor tenga un contacto mucho más directo con sus lectores, claro. ¿vale? El autor y la editorial también. Que es una editorial tradicional, no lo tiene. No tiene ninguna de las 3 cosas. Vale. Porque una editorial tradicional, tú publicas el libro con una editorial tradicional, ellos tienen que apostar por tu idea, uh-huh. no la van a poder validar hasta que no esté en el mercado. Van a tener que hacer una inversión en ese proyecto, van a tener que hacer inversión en corregir el libro, maquetarlo, diseñarlo.
¿Eso más o menos son entre 5.000 y 6.000? O sea, ¿estamos hablando de lo mismo
gastos? Depende de la tirada, sí. Vale. Depende de la tirada. O sea, un mínimo de 5.000, con eso puedes hacer una edición.
Vale.
O sea, seguramente haya editoriales de autopublicación que lo hagan con menos, pero bueno, para una tirada mínima que luego pueda tener distribución y tal, pues a partir de 5.000 necesitas hacer esa inversión. Para una editorial tradicional, seguramente sea más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque comparten facturación con una pata muy importante, que es la distribuidora.
Vale.
Y todas las editoriales tradicionales necesitan al distribuidor para vender libros. ¿Vale?
Vale.
Nosotros le damos la vuelta a eso, ¿no? Utilizamos el crowdfunding para validar, financiar y el contacto con el autor, autor-lector. Tenemos el dinero por adelantado y vendemos directamente.
Claro.
¿Vale? Es decir, es una preventa al final. El crowdfunding claro. no es más que una preventa, con lo cual nos saltamos en cierto modo a la distribuidora y, uh-huh. y pues, tenemos más margen. Obviamente tenemos el 100% del margen.
Claro. Y ese margen va al autor un poquito más.
Claro.
Y también dejas una puerta abierta por si hay que meter distribución, ¿no?
Siempre, claro. claro. O sea, el crowdfunding nos sirve, como bien he dicho y bien has dicho tú, validar.
Uh-huh.
De esa manera validamos que luego ese libro a futuro pueda tener recorrido. Si nosotros claro. tenemos una campaña de crowdfunding de ponte 5.000 euros y se queda en 5.000, pues bueno, ha funcionado para el crowdfunding, vamos a tener la distribución a mecenas, pero luego la distribución en librerías o a través de distribuidora tradicional pues va a ser más complicada, porque ya nosotros tenemos que hacer esa inversión, ¿vale? Si nos hemos quedado en el dinero que hemos conseguido en el crowdfunding, no vamos a tener recursos para hacer esa inversión.
Claro, ¿vale? Yo recuerdo una frase tuya que es: todo lo que vaya a extraer el crowdfunding es para hacer libros. Y ese hacer libros es dar opción a las distribuidoras claro. a que puedan pedir tu libro.
Claro. Bueno, opción a la distribuidora que puedan pedir el libro o darle a la distribuidora una cantidad de libros para que hagan esa labor comercial
uh-huh.
y nosotros también vender directamente. Nosotros vendemos claro. directamente a través de nuestro canal.
Claro.
¿Vale? Saltándonos al distribuidor, porque eso nos deja más margen, podemos pagar más al autor. Nosotros claro. pagamos más al autor de todo lo que se vende de forma directa
uh-huh.
que si lo vende una distribuidora.
Vale.
Vale.
Si nos ponemos en ese hipotético 20-25 euros que todos tenemos uh-huh. en la cabeza cuando vamos a... Yo soy vale. muy fan de ir a la central, casa del libro. De hecho, una cosa, como trabajo mucho desde casa, cuando me aburro a las 6 de la tarde, antes de entrenar o el día que no tengo que entrenar, yo me doy un pase hasta Gran Vía y me voy a la casa del libro. Que esto es una de las cosas que te dije, ¿no? Yo si escribo otro libro es para que el día que me dé un paseo,
lo tenga
que encontrar mi libro. Ese sería el planteamiento. Esos 25 euros o 20 euros que cuesta el libro... ¿Cómo se distribuyen, ¿no? Porque siempre está en la cabeza de todo el mundo que el autor o autora se lleva un euro. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se dividen esos beneficios o esos márgenes?
En la editorial, en la forma clásica, la distribución es, el autor se va a llevar un 10% como mucho, 8-10%, el distribuidor se va a llevar un 55-60, ¿vale?
Joder.
Y el resto queda para la editorial, ¿vale? Entonces la editorial se queda, fíjate, es quien hace la mayor inversión, en la editorial tradicional, ¿eh? Hace la mayor inversión. Y el autor, que no hace inversión, pero sin autor no hay libro,
claro,
se lleva una parte muy pequeñita. Y luego está el distribuidor, que necesita hacer un trabajo. O sea, puedes entrar a debatir si te parece mucho o poco. Es lo que es, ¿vale?
Sí, sí.
Y lo que, bajo mi punto de vista, está mal es el modelo de distribución. O sea, es un modelo que es totalmente ineficiente. O sea, te ocupa mucho de la facturación de un libro, porque necesitas mucho volumen de libros para que puedas vender. O sea, que es lo primero que nosotros vimos. Nosotros, cuando empezamos, vuelvo al inicio, ¿eh?
Uh-huh.
Cuando empezamos a trabajar en esto y tenemos el dinero para publicar el libro de Lorenzo Silva, dijimos, hostia, ¿ahora qué hacemos con el dinero? Tenemos que hacer un libro.
Claro.
No sabíamos hacer libros.
Vale.
Pero,
nada.
O sea, cero. O sea, lo que hicimos cuando terminó la campaña fue bajar a la copistería de abajo a ver cuánto costaba imprimir el libro.
Vale. Porque en ese momento, claro, preguntar a Google, en plan, ¿cómo hacer un libro?
No, claro,
no te lo daba,
no.
Claro.
Y claro, tampoco queríamos ir de primeras a un sitio a... Bueno, de hecho, ocurrió, ¿no? Y se ve, ¿no? Porque además es una industria que es muy, muy tradicional, todo el mundo se conoce y nosotros íbamos outsiders total. Pues chavales con una web...
Oye, ¿qué he vendido estos? ¿Cuántos libros eran?
Pues no me acuerdo si eran 200 libros o así...
Vale.
Claro, pero no teníamos ni idea. O sea, no sabíamos ni cómo se maquetaba, ni cómo se diseñaba, ni cómo se hacían los libros digitales, qué había que hacer para mandar el libro a imprenta. O sea, cero.
Cero.
Entonces fue un aprendizaje increíble.
Claro.
Y ahí empezamos a ver qué teníamos que hacer para vender el libro. Vale, ahora hemos vendido nosotros, pero si lo queremos poner en una librería, ¿qué hay que hacer? Entonces empiezas a descubrir. No, pues necesitas una distribuidora.
Esto Lorenzo Silva nunca lo supo, ¿no? Entiendo.
Sí.
¿Se lo contaste?
Claro, sí, claro.
Ah, vale, vale.
Fue muy interesante con él porque, claro, él apostaba por unos chavales que habían tenido una idea loca y quería que saliera bien, ¿no? Entonces, claro, él supo todo lo que había. Y claro, ahí nos empezamos a dar cuenta de cómo funcionaba el tema de la distribución, ¿no? Y, primero, para estar en una librería tienes que hacerlo a través de una distribuidora. Tu editorial, por tu cuenta, es muy raro que una librería te compre libros a ti, lo van a hacer a través de la distribuidora.
Vale.
Y para que una distribuidora coja tu libro tienes que ser una editorial. Más o menos
que estable, tengas un nombre, reconocida. Por lo menos.
Claro. Claro, nosotros, pues no.
Claro.
Y claro, nos decían, no, es que la distribuidora te va a quitar el 50-55%. Y para que yo pueda hacer una labor comercial, pues me tienes que dar mínimo 300 libros. Y nosotros decíamos, pues si tenemos, que no tenemos dinero para hacer 300 libros, para darte a ti, ¿no?
Claro.
Claro, la distribuidora te coge 300 libros para hacer una labor comercial durante un tiempo.
Claro.
Y va a colocar los libros en las librerías.
Que no significa vender.
No significa vender. Claro. Los va a colocar, ¿vale? Durante un tiempo. Entonces, tu editorial... te tienes que desprender de X cantidad de libros, de X cantidad de tu stock, para dársela a la distribuidora que va a hacer una labor comercial para ponerlo en librerías sin saber si se va a vender o no. ¿Vale?
O sea, también hay una apuesta por su parte. Claro.
Hay una apuesta por su parte, hay un coste, por claro. Eso de ahí sale, ¿no? Y luego, en la librería, ¿se puede vender o no? ¿Qué ocurre si no se vende? Que la librería va a devolver los libros a la distribuidora y la distribuidora me lo va a devolver a mí.
Uh-huh.
Y eso puede ocurrir en una ventana temporal de un año, año y medio, dos años.
O sea, que estáis recibiendo algún libro de alguna publicación que hayáis hecho hace 3 años, por ejemplo.
Constantemente, claro. O sea, tú vas haciendo publicaciones, la distribuidora te va colocando libros, tú vas facturando a la distribuidora y al cabo de un tiempo la distribuidora te va devolviendo libros.
Entonces, y te los paga, no te los paga, claro. No,
claro,
esa factura
es negativa. Claro. Claro. Entonces, o facturas o le debes dinero a la distribuidora. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque es un sistema totalmente ineficiente. O sea, no tiene sentido que yo tenga que hacer más libros de la cuenta para vender, a sabiendas que voy a vender menos y que se van a tener que destruir los libros.
Claro.
O sea, los libros eso a mí lo primero que me explotó la cabeza. Que los libros se destruyen, pero ¿cómo que se destruyen? No, que se destruyen, que hay una empresa que se dedica a destruir los libros. Fue como, claro,
se recicla algo, no se hace nada.
No sé, supongo que sí, que se reciclará el papel. Pero claro, a mí con nuestra cabeza ingenieril hay que ser eficientes, óptimos y tal. Esto no puede ser. O sea, claro. Esto hay que intentar cambiar esto, ¿no? Y desde ese momento pues hemos intentado como qué cosas no nos gustan de o no nos parecen bien del sector tradicional, vamos a intentar cambiarlos.
Qué bueno.
Esa es un poco la distribución de los porcentajes de la editorial tradicional. Para mí no tiene sentido que un autor gane tan poco dinero. Uh-huh. No es justo para el autor. No, ni puede vivir de ello, ni... Ya no se trata de vivir de ello, ¿no? Sino que, joder, ha hecho un trabajo que sin su trabajo no existiría el libro.
Claro.
No se puede quedar tanto dinero por el camino, ¿no? Por el medio.
¿Cuántos autores puede haber en España que vivan, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo estoy bastante metido en podcasting, YouTube y, uh-huh. y marcas de ropa, incluso. Hay 3 que viven de la hostia, facturan de la leche. Hay 10 por debajo que, bueno, que pueden vivir. Y luego hay 100 que malviven. ¿Cuántos autores hay en España que más o menos vivan?
El dato no lo sé, pero muy poco. O sea, es algo totalmente residual.
Claro.
También cada vez se ha abierto mucho más el que cualquiera pueda publicar un libro, ¿no? Se ha democratizado claro. más eso, que está muy bien. O sea, nosotros en parte existimos por eso, ¿no? Para que cualquiera pueda publicar un libro. Que antes no se podía, ¿no? Porque tienes que hacerlo a través de una editorial, luego a través de la autopublicación, pero para autopublicarte necesitas invertir algo de dinero. Uh-huh. Entonces nosotros estamos ahí en medio, no necesitas dinero y puedes publicar con calidad, ¿no? Okay. Con calidad profesional. Hay muy poca gente que pueda vivir de ello. Necesitas vender muchísimos libros, que se traduzcan, que se hagan pelis, que se hagan series. Porque yeah. al final las ganancias de un libro no solamente es el libro, es todos los derivados, ¿no? Los productos derivados. Pero hay muy poco, pues se publica muchísimo.
Si nos ponemos en porcentajes, yo que utilizo Convivo entre el formato físico y el formato ebook, ¿qué porcentajes más o menos de lectura hay de uno y de otro?
De lectura general creo que está en torno al 20% ebook, ¿sí? papel, algo así. Hablo un poco así de memoria, ¿eh? En nuestro caso es muy residual, porque nosotros en crowdfunding no tenemos la versión digital.
Vale.
La tuvimos en su momento, pero la quitamos. Porque es diferente, ¿no? Lo que hace el mecenas es apostar por la publicación. Entonces, si quieres la publicación, no te compres el ebook. Apoya con más dinero, ¿no? Luego, todos los libros que publicamos sí que están en digital, pero se vende muy poquito. Depende mucho del libro también. Uh-huh. Libros de ensayo, libros profesionales sí que se vende más digital. Claro. No más en porcentaje. Uh-huh. Sigue ganando el papel siempre. Pero bueno, en nuestro caso es algo bastante
residual. Claro, estoy pensando uno como el de Carlos, que son imágenes y tal.
No tiene sentido.
Tú quieres tocarlo. O sea, no quieres... Claro. O sea, son imágenes, para que la gente entienda, es Choco Twitch en Twitter.
Sí.
Y es una guía de Nueva York, que son los fotones que ha hecho en Nueva York. O sea, eso ha llevado a un ebook.
Claro.
Pues no sé si tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido. Y yo creo que al final los libros cada vez van a ser más caros, que tiene sentido porque ha subido el coste del papel, de logística y demás. Y cada vez creo que se compran más libros por objeto, ¿no? Por tener el objeto. O sea, yo me compro libros que a lo mejor no sé si voy a leer, ¿no? Y,
claro.
Pero los compro porque quiero tenerlos y quiero ojearlos y quiero tener el objeto físico. En digital, yo leo muy poco en digital. O sea, leo en el móvil, leo en internet, pero libros en digital no, porque, no sé, yo como que tengo mucha memoria fotográfica y necesito saber dónde está el libro.
Vale.
O la página, o... En digital eso no ocurre.
¿Haces algo en esos libros? Porque yo he habido veces que... O sea, hay libros de negocios que me leo una vez y luego lo regalo o lo cedo. Típico libro que sabes que no vas a volver a tocar nunca. O novela rápida que dices, bueno, esta me la veo en un aeropuerto o lo que sea. ¿Qué haces tú con esos libros? ¿Los mantienes o los regalas?
Sí, o sea, yo regalar libros míos no lo hago.
Vale.
O sea, yo si me gusta mucho un libro, te compro otro, pero mi libro es mío.
Sí. ¿Cuántos libros tienes en casa?
Pues ahora muchos menos, porque tuve un problema en mi casa.
No puedes contar, sí, puedes contar. Hubo gente que no se creyó que llovió mucho en Madrid en esa época.
Llovió mucho. Sí, en septiembre, el 3 de septiembre, hubo una dana enorme, que llegó a todos nos llegó una alerta a los que vivimos en Madrid de como si fuera el fin del mundo. Esto fue, la alerta fue a las 3 de la tarde y yo creo que el que más y el que menos se rió un poco, ¿no? Dijo, exagerado, tal. Incluso la gente de Madrid, pues como que no se ha terminado de creer, ¿no?
Claro.
Yo vivo en el sur de Madrid, vivo en Villamanta, y la dana descargó ahí, pero con toda su fuerza. Uh-huh. Y nos pilló dentro de casa y casi no salimos.
Ya, se llevó todo, ¿no? He visto alguna foto, todo. Algún reportaje, alguna cosa.
Se llevó todo, se llevó... Bueno, nosotros conseguimos salir de milagro, estamos vivos de milagro. Y con la niña pequeña, estaba dormida, salimos por patas y al día siguiente, cuando volvimos a casa, pensábamos que no había casa. La casa estaba, pero lo de dentro no estaba.
O sea, que todos los libros fuera.
No todos, porque la parte alta de la estantería quedó, pero sí, he perdido casi todos mis libros, casi todos los libros.
Por eso estás haciendo acopio otra vez.
Claro, pues es que es una faena, es que los libros cuestan mucho.
Claro.
No te das cuenta hasta que los pierdes, ¿no? Porque al final tú vas haciéndote tu biblioteca con el paso del tiempo, ¿no? Y claro. Bueno, un libro cuesta 20, 25 euros. Pero claro, cuando tienes, no sé, yo no sé cuántos libros tengo, pero si tienes una biblioteca grande, a 25 euros el libro es mucho dinero.
Sí, sí.
Para recuperar eso...
Sí, sí, es una inversión. Está claro.
Es mucha, mucha pasta. Y eso todavía no lo he asimilado porque acabamos de volver a casa ahora, después de 6 meses, y estoy todavía como...
No lo quieres pensar mucho.
Todavía no he mirado lo que tengo y lo que no tengo, lo que he perdido, pero joder.
Vamos a esa parte es la mala. Obviamente este tipo de cosas pasan en la vida.
Sí.
Pero también creo que hay una parte preciosa de los libros físicos, ¿no? Y es el hecho de ir a comprar uno. O sea, ¿sabes de algún análisis del hecho de disfrutar de comprar un libro? Porque yo, por ejemplo, con la ropa no disfruto tanto. Tecnología yo soy un poco friki, los móviles a lo mejor sí, pero cuando voy a comprar un libro es como un proceso. Le dedico 15, 20 minutos.
Sí.
Y ya no solo cuando compro para mí. O sea, cuando compro para alguien, el proceso de elegir un libro...
Igual es más largo, ¿no? Todavía.
Claro, es en plan, oye, te estoy comprando esto porque sé que te voy a robar, entre comillas, 4 horas de tu vida, pero quiero que lo leas por algo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿hay algún análisis? ¿Hay alguna cosa que hayáis visto vosotros de, vale, esto es lo que desarrolla o lo que tiene cuando alguien regala un libro o compra un libro?
No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el pensar en, sobre todo cuando vas a regalar. No a otra persona, porque igual cuando compras un libro también es un regalo para ti, ¿no?
Total.
Sobre todo si sabes que le vas a tener que dedicar un tiempo largo. Claro. Un libro tardas en leértelo unos cuantos días, ¿no? Bueno, pues algo que vas a tener y que te va a llevar a otros mundos, a otros sitios, tienes que dedicarle tiempo a la hora de comprar. No es tan impulsivo, ¿no? A no ser que sea un libro que tengas que utilizar, ¿no? Un libro de negocios que dices, bueno, me lo compro de manera impulsiva. Pero si es algo para ocio, para disfrutar, tienes que dedicarle tiempo. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? En que es un objeto, que no sé si hay muchos de esos. Quizás con la comida pasa también. A mí me pasa con la comida.
Sí.
Yo si hago cuando voy a hacer la compra... Bueno, últimamente no, porque tengo una niña pequeña y si voy con ella no puedo dedicar ese tiempo. Pero si voy solo, cuando voy solo, es como, voy a estar un rato comprando, ¿no? Y
claro.
Le dedicas tiempo a lo que compras. Con la ropa no me pasa.
Claro. A mí, o sea, pero creo que, por ejemplo, a mi chica con la ropa sí, en plan, puede disfrutar de ese proceso. Yo en alguna marca, o sea, en ropa de montaña y en zapatillas de montaña disfruto bastante. Le dedico tiempo, me veo vídeos, etcétera. Pero el otro día se hizo viral un TikTok, no sé si era el Choca, diciendo, ¿dónde quieres invertir tu tiempo? ¿Cocinando, comprando, no sé qué? Y yo, joder, vaya mierda de vida que tenemos si no puedo ir al súper. O sea, que para mí es nuestra gasolina. O sea, yo cada vez que voy al súper es, para mí ser autónomo también es poder irme a las 12 de la mañana un lunes a ir a la compra y que no haya nadie. O sea, eso es lo bonito que tiene esto. O sea, si no le puedo dedicar tiempo a lo que estoy comprando... Pues igual que comprar un libro, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no me dedico a dar un capricho? Y ese capricho es algo que me va a aportar, ¿no? Que al final esas 4 o 5 horas va a ser un aprendizaje que me va a llevar y seguro que me llevo algo.
Sí, yo creo que los libros y la comida tienen muchas similitudes, ¿no? Yo creo que eres un poco lo que comes y lo que lees también, lo que metes en tu cabeza, en el estómago, en la cabeza.
Totalmente. Esto me lleva a la pregunta del formato de audiolibro. ¿Qué opinión tienes de él? Porque para mí cuando leo necesito, o sea, no sé si yo tengo mi cerebro, es un poco como decías tú, a nivel de imagen necesito tener la imagen clara. Cuando he puesto algún audiolibro, para mí es muy difícil mantener el guión o qué le pasa a un personaje o quién era ese personaje. ¿Esto ha evolucionado creciendo mucho o no?
A mí me pasa igual, yo no consumo nada audiolibros, me cuesta un montón seguir el hilo. Creo que el audiolibro, como una transformación del... O perdón, un sí, una transformación del papel o del digital a audio, para mí no tiene demasiado sentido.
Vale.
Creo que tiene que hacerse una adaptación. Es otro formato. Y es otro formato, igual que puedes tener una serie de televisión basada en un libro, pues creo que los audiolibros que pueden triunfar son esos, ¿no? Los que están adaptados y son más... series de por capítulos de algunos pasajes del libro tal, pero el audiolibro como tal yo como consumidor no lo utilizo, pero está evolucionando también.
¿Os lo piden a vosotros en la editorial?
Sí, nos lo piden, muchas veces nos lo piden, pero producir un audiolibro es muy costoso, ¿vale? Es muy, muy, muy caro. De hecho, ahora te puedo contar, estamos haciendo un, vamos a hacer un experimento con los amigos de Mumbler que bueno, vamos a intentar hacer un libro con un audiolibro basado en un libro, uh-huh, pero sin producirlo íntegramente, produciendo solo una parte leída por el autor, uh-huh, y hecho con inteligencia artificial.
Es lo que hice yo con
mi
segundo libro.
Con el libro. Y esa es una... Bueno, lo vamos a hacer como un experimento, uh-huh, a ver si lo podemos escalar a otros libros. Pero podría tener sentido para las editoriales que quieran tener el audiolibro, por si alguien quiere tenerlo, pero no se puedan permitir producirlo, porque producir, claro, un audiolibro puede ser incluso más caro que producir un libro en papel.
Total. Entonces, a si nivel no hay, de horas, de
claro, voz, etcétera. Si no hay mercado, es que no va a funcionar. Nosotros no lo hacemos por eso, porque... Claro. ¿A qué precio pones un audiolibro?
Claro. Cuando la gente posiblemente esté más... O sea, igual que el ebook, piensas que siempre que es más barato, que seas otra, podemos entrar ahí porque hay tan poca diferencia en algunos ebook versus el formato físico.
Ya.
Porque yo algún libro que veo ebook 18 euros, el no físico 25, y es como... ¿Esto por qué es?
Pues porque seguramente no se quiera que se compre el ebook.
Sí.
No veo otra razón, claro, porque... No. El coste de producción es mínimo. O sea, sí, nosotros todos nuestros ebooks son 4 euros.
¿Y la logística? Quiero decir.
No hay logística. Bueno, la logística, si tienes una distribuidora, que es otra...
Que no, se lleva su porcentaje.
Se lleva su porcentaje, pues claro, es la logística, ¿no? Y se lleva el 50% también.
Claro.
Pero no tiene sentido que tenga unos costes tan altos.
Claro.
Entonces, con el audiolibro lo mismo. Sí, imagínate, ¿cuánto se puede gastar alguien en un audiolibro? ¿4 euros? ¿Cuál sería el precio justo para una persona que quiere comprar un audiolibro? No va a ser 20, yo no me gastaría 20 euros en un audiolibro.
Tampoco.
Pero es que la producción te va a llevar a tener que poner ese precio. Entonces, lo que nosotros queremos experimentar es, bueno, ¿podemos hacer un audiolibro con calidad, con la voz del autor, uh-huh, y que el coste de producción sea mínimo? Habrá postproducción y tal. Es el experimento que vamos a hacer con... Claro.
Si alguien le ayuda, o sea, lo que está diciendo Robert, yo tengo otro libro que es La teoría de las pelotas, que no es el tercero que voy a lanzar con vosotros, que es todo lo que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo, que voy a contar todas las cosas en tres bloques, que es el primero antes de ser autónomo, segundo el salto y el tercero cómo buscar ese equilibrio y que he aprendido yo y gente como tú que ha venido a esta mesa a contarme, oye, cómo encontrar el equilibrio y mantener esto a largo plazo, que es el objetivo. Pero en el segundo libro yo autopubliqué. Solo lo saqué en mis plataformas y lo hice audiolibro a través de la gente de Mumbler, uh-huh, cogiendo mi voz y llevándola a un audio definitivo. ¿Es perfecto? No. Uh-huh. ¿Es suficientemente bueno? Puede ser. Entonces,
yo creo que sí. A mí me gustó mucho. De hecho, te contacté después de escucharlo y digo, joder, si Pepe ha hecho esto, vamos a hacer otro libro y vamos a hablar, ¿no? Teníamos que conocernos. Claro. Y no es perfecto, pero es que estamos en una fase súper inicial de esto.
Claro.
No es perfecto ahora, pero es que lo va a ser.
Claro.
Es que lo va a ser.
Eso nos lleva a la pregunta de la IA, que sabías que iba a caerte. O sea, creo que, entre comillas, el buen uso en ese sentido de, oye, me estoy ahorrando muchos costes, porque yo lo vi claro. O sea, yo en casa puedo tener un micro y puedo grabar un capítulo, y ese capítulo lo llevo a todo el libro, la inteligencia artificial lo lee y saco una voz mía, que soy el autor... Está ok, pero por ejemplo, hablando con Pepe el Estoico, que a él le decían, no, te tienes que venir 2 o 3 días a grabar,
claro,
con una niña, eso cuesta una barbaridad de tiempo, horas de estudio, etcétera.
Al autor y al productor.
Y claro. Al productor, claro. Entonces, ahí lo veo bien, pero hablemos de la parte de IA a nivel de generativa para novelas, ensayos. ¿Cómo lo ves tú o cómo filtráis vosotros para que la mayoría de los textos que os llegan no vengan hechos por IA? O si sabéis que alguno viene hecho por IA, ¿es suficientemente bueno?
A ver, o sea, para mí la IA tiene muchísimas aplicaciones y muchas muy buenas y habrá muchas que no sean tan buenas. Al final la tecnología es algo que, dependiendo de quién la use, la va a dar uno u otro. Yo creo que es algo imparable en todos los sectores. Lo que pasa es que en el sector creativo es más doloroso, ¿no? Porque estás sustituyendo, ya no estás sustituyendo un proceso productivo, sino que estás sustituyendo un proceso creativo.
Claro.
Vale. Bueno, sustituyendo. O sea, aquí depende, ¿no? Pues sí, claro, si tú eres un autor entre comillas, que utilizas la IA para generar una novela, pues es que ya no eres un autor, ¿no? No tiene...
Claro.
Para mí no tiene gracia. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Para qué lo haces?
Claro. ¿Y el usuario estaría...
Como autor.
O sea, el usuario... se daría cuenta. Esa es mi duda, ¿no? En plan, O sea, yo creo que hay cosas en determinadas canciones que, joder, el otro día escuchaba una entrevista de René en el podcast de Nude Project, uh-huh, y decía, claro, es que para que una IA escriba la canción de René que él sacó en pandemia, que se fue a no sé cuántos millones de views en un día, es que tiene que haber vivido mi vida. O sea, tiene que haber claro, entendido la presión de mi padre,
claro,
los problemas de dinero de mi madre, entonces... Claro. Por mucho que nutramos eso, creo que no va a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, la creación...
Es... Llegará a un punto.
Claro.
Y ese punto pues será válido para algún lector y le aportará algo al lector, pero... Claro. Y es que tampoco creo que se pueda controlar eso. Es que va a ocurrir. O sea, claro, ya ocurre con la música, con vídeo, estamos en una fase muy inicial, pero ocurrirá. Uh-huh. Con textos ocurrirá. Creo que en todo caso lo que se tiene que saber es que lo que estás leyendo o lo que estás oyendo o lo que estás viendo, que claro, es algo generado y que tú decidas si lo quieres consumir o no.
Claro.
Para mí ese es el punto.
El reto es eso.
Claro, y es muy complicado. O sea, es que es muy complicado.
O sea, cuando voy a universidades y colegios, etcétera, lo que les digo es, oye, ahora tenéis un montón de información a vuestra mano, pero también tenéis la mayor responsabilidad del mundo, porque ahora el objetivo y donde hay que desarrollarse a nivel personal y profesional es qué contenido dejo que me impacte, porque puedes hacer fake news. El otro día vi una de Lord Drought haciendo un vídeo de Pedro Sánchez con el titulito abajo de Televisión Española.
Sí, lo he visto.
Es espectacular y es como, vale, yo no me voy a tragar porque principalmente no voy a escuchar a Pedro Sánchez. Pero a lo mejor mi padre, que tiene 70 y pico años, no se fija en cómo los labios no van perfectos con el audio.
O no ve el vídeo y ve el audio.
Claro.
El audio es prácticamente perfecto.
Claro.
Eso es muy difícil de evitar y va a ir a más. Pero bueno, lo que tú dices, ¿no? En las escuelas está la clave en cómo educamos, y hay que educar más en sentido crítico y saber lo que estás leyendo, dónde lo estás leyendo, cuál es la fuente.
Claro.
Tener espíritu crítico. Esa es la clave, pero son tiempos difíciles y a la vez apasionantes, porque es que...
Está todo por hacer.
Claro, es que las posibilidades son infinitas, ¿no? A nivel creativo, o sea, yo creo que bien usada la IA... Es un multiplicador de ti, de tu persona. O sea, yo en muchos de mis procesos tengo ChatGPT, uso ChatGPT, claro, y me ayuda un montón.
Secretaria, sí, sí. Claro.
Pero un montón. Sí. A hacer lluvia de ideas, a, no sé, un montón de cosas, ¿no? Un montón de aplicaciones. Eso me parece muy interesante.
Claro.
Pero ha pasado también en el pasado con el ordenador. Pues tú antes tenías que escribir a máquina o a mano.
Ahora tienes programas que te bloquean todo, no hay una imagen arriba, etcétera.
Claro. Entonces, bueno, a mí me parece un momento apasionante y que no se puede ir en contra de algo que no va a parar.
Claro.
Entonces es mejor adaptarse, intentar verle el lado positivo, intentar hacer, si lo usas, hacer las cosas bien.
Claro.
Que es lo que nosotros vamos a intentar con el tema del audiolibro y estar abierto a explorar eso.
A mí me interesa saber, además del tema de la IA, que es un tema que quería traerte, es el hecho de qué hace que un libro triunfe. O sea, qué hace que esos autores... porque me parece muy curioso, ¿no? Un autor, el primer libro vende 300. El segundo libro vende 500. Y de repente hace un libro y vende 1 millón de ejemplares. ¿Hay alguna técnica, varita o algo por el estilo que haga que un libro de este tipo triunfe?
No la hay. No la hay, porque si no, pues sería rico.
No tiene que ver con la distribución. Yo siempre digo, porque te digo, en textil, en el caso de Minimalism, ¿no? Nuestra competencia muchas veces tiene más distribución, que puede ser tiendas, pueden ser tiendas multimarca, pueden ser otro tipo de marketplaces, etcétera. O sea, para mí la distribución es clave. Entonces, aquí en este sector afecta igual.
Tiene que ver con la distribución. O sea, hay distribución entendida como la forma de llegar a la gente. Y
vale.
Lo que pasa es que en el mundo del libro la distribución mayoritaria ahora mismo es a través de las librerías. Y como hemos comentado, eso es ineficiente. No tiene mucho sentido. Se pierde mucho dinero por medio. Pero hay otro tipo de distribución. La publi en redes sociales es distribución también, ¿no? Puede llegar a más gente. Obviamente, si tienes mucho presupuesto para hacer distribución... vas a llegar a más gente, hay más posibilidades de que se compre, pero luego hay algo que es magia. No se sabe, ¿no? Y tú puedes escribir el mejor libro del mundo, pero no encontrar al lector o no enganchar. Y luego puedes escribir un libro de mierda y eso se vende.
Claro.
Y habrá gente que diga, es un libro de mierda, pero habrá millones
de libros de vendidos. Claro.
Claro, entonces, ¿qué hace un bestseller? Pues no se sabe, ¿no? En nuestro caso, con nuestro modelo, la comunidad del autor, la implicación del autor, el cómo utiliza el autor sus redes, su efecto de red es fundamental, ¿no? Para partir de algo, ¿no? Porque en la editorial tradicional no tienes esos elementos, no necesitas dinero para poner eso en distribución. En nuestro modelo no. Necesitas, pues eso, un autor que tenga una base de comunidad y ir haciendo efecto de red, y luego llegará un momento en el que alcanzaremos a gente que no te conoce o gente que no te conoce a ti, pero le gusta el tema y llegue y diga, joder, pues me gusta este contenido, lo compro. ¿Vale?
Y luego, eso puede ser ya directamente en tienda. O sea, quiero decir, porque en mi caso, por ejemplo, era... Vale, ahora mismo como estamos grabando, estamos al 60% de la campaña, uh-huh, y la lanzamos el jueves o el viernes, uh-huh, o sea, hace una semana, uh-huh, un poco menos de
una semana.
Ahí yo creo que hemos impactado a la gente que me puede seguir a mí a nivel, uh-huh, personal, que a lo mejor no sigue el podcast. Hoy estamos impactando a los del podcast, habrá un enlace que podéis comprarlo o apoyar si queréis ser mecenas. El siguiente nivel de gente que no te conozca de nada, ¿cuándo llega? ¿Cuando ya está impreso y llega a una librería? Ahí, ¿o puede llegar de otra forma?
Puede llegar antes. Ahora nosotros podemos impactar en toda nuestra comunidad de mecenas, uh-huh, que ha comprado otros libros, pero que a ti no te conoce. ¿Vale? Vale. Y le vamos a presentar el proyecto. Hay otras comunidades similares o que comparten audiencia a las que se puede llegar. Y ahí nos quedaríamos, pero eso es muy grande, ¿no? Eso, vale, es algo que puede ser muy, muy amplio. Y que no sabes de tu comunidad o de nuestra comunidad o de otras comunidades que esa gente lo puede compartir,
claro,
entre sus comunidades, porque al final todos compartimos, pues, inquietudes con otras personas, ¿no?
Uh-huh.
Y luego llegaría el otro nivel de distribución ya más masivo,
masivo, claro,
más que, bueno, no sabemos si esto va a funcionar o no. Esa distribución hay que hacerla, creo que hay que hacerla con algunos libros. Hay libros que no va a funcionar,
uh-huh,
nunca, ¿no? Y hay otros libros que sí. Pero tirar a ver si sale. Porque, claro, tú, en una librería entra mucha gente.
Claro.
No está segmentada la gente. Pueden estar segmentadas las estanterías, pero la gente que entra...
Claro.
Tú en redes, tú haces una promo y la diriges a...
Claro.
Este podcast tiene una audiencia muy concreta, ¿no?
Uh-huh.
Sí, puede haber distintos tipos de perfil o de edad o de localización, pero, tal, pero la puedes segmentar, puedes apuntar, ¿no? Entonces puedes hacerlo más eficiente.
Claro. ¿Hay alguna opción para la gente que nos está escuchando que quiera sacar su libro y que no tenga esa comunidad? ¿Tenéis algún caso o algún ejemplo de gente que no tenga comunidad? Porque gente que tenga comunidad, ya hemos dicho, pues, uh-huh, Javi, uh-huh, sí, lo reventó. O sea, no sé, uh-huh, si consiguió...
Javi hizo cerca de 30, sí.
Cerca de 30.000 euros.
Cerca de 30.000 euros en la campaña, sí.
Qué bueno. ¿Con la de la IA o con la novela?
Es que era proyecto conjunto. Vale. Sí, era proyecto conjunto.
Vale.
El proyecto que más éxito ha tenido han sido cerca de 40.000. Han sido, vale, unos 1.200 mecenas.
Qué bien.
¿Quién
fue?
Pues unas chicas, unas hermanas que tienen una finca en Alicante y que tienen un canal en YouTube y cuentan su día a día en la finca, en la huerta, con los animales y tal. E hicimos un libro de recetas.
Qué guay.
O sea, tiene una comunidad increíble, increíble. Y fueron a tope con ellas.
De hecho, han bajado el nivel de vídeos, yo creo, después de sacar el libro.
Están un poco agobiadas. Sí, sí, ¿no? Porque están tardando y sí, han bajado el nivel. Están un poco agobiadas hasta que no tengan el libro. Sí, sí.
Sí, sí. Lo vi el otro día. Me hizo mucha gracia. Sí.
Son muy buenas. O sea, es el perfil de autor ideal para nosotros, ¿no? Porque tienen una comunidad muy fiel, generando un contenido que nada tiene que ver con los libros, pero que el libro les complementa. Complementa, claro, y les aporta valor a la comunidad, ¿no? Y, claro, luego ellas van a utilizar el libro para otras cosas, para generar otras cosas. Porque al final el libro es una herramienta de generar autoridad.
Total.
Muy grande, ¿no?
Claro. Yo cuando pensaba en esto... Y puede, o sea, no, espero que no suene mal, pero muchas veces yo el primero, cuando escucho a un Rich Roll en podcast o Casey Neistat viendo sus vídeos, hay estudios que demuestran que el usuario se siente en deuda, en el sentido de escucho este podcast, saca un libro. Joder, yo de Rich Roll tengo los tres libros que ha sacado, incluso el que ha sacado con su mujer, que sinceramente creo que no le he abierto, porque son... O sea, yo soy vegetariano, pero el tío es plant-based. Y era como, no me apetece meterme en esa guerra ahora mismo, porque, pero le compré el libro solo por... Oye, este señor me está dando muchas cosas gratis.
Ya.
Entonces, esto. ¿Vosotros notáis esa parte? Sí. En este caso sí, ¿no? Es como con esta chica lo notéis, claro.
Total. Y además el crowdfunding invita a eso también, ¿no?
Claro.
Porque al final es un... O sea, es una campaña de comunicación en la que tienes un proyecto, no tienes el libro, no existe el libro.
Claro.
Entonces la gente más fiel quiere que salga el libro, quiere apoyarte.
Claro.
Y de hecho, claro, nosotros una cosa muy buena que tenemos es que tú vas a una librería y te gastas 20 euros, 25 euros, lo que cueste el libro. Pero en libros.com puedes gastarte más dinero en ese mismo libro, ¿no? Pues puedes comprar el libro firmado, puedes comprar las pruebas de imprenta del libro, que por cierto las pruebas de imprenta se las ha llevado Corti de Product Hackers, lo vi el otro día, que a eso le hay una recompensa, es especial y mola mucho tenerla, ¿no? Mola mucho tener ese vínculo, ¿no?
Claro.
Y él se hace con esa recompensa y tú sabes que él se ha hecho con esa recompensa, ¿no?
Claro.
Entonces se genera ahí un vínculo muy, muy interesante con los lectores, con los mecenas, que en una librería no se genera.
Claro. A mí ahora se me está dando la vuelta. Es como, vale, estoy en deuda ahora... con toda esta gente. ¿Sabes? Porque sí que es una cuestión.
Claro.
O sea, cuando compran a mí Malisem, a raíz de este podcast, por ejemplo, yo no veo el nombre o ya, no asocio
claro,
el nombre.
Claro.
Pero aquí muchas veces me llegan, ¿no? Un nuevo mecenas o tal, que lo tengo filtrado para que no me lleguen en plan no estar mirando todo el rato.
Sí.
Y es como, no sé quién lo ha comprado. Y digo, hostia, responsabilidad. ¿Sabes? En plan, este señor ya es autónomo, esta chica ya es autónoma.
Es lo que buscamos.
Claro.
O sea, eso no se da con una editorial tradicional. Ese vínculo con el lector no se da. Tú no sabes quién ha comprado el libro. Aquí sí lo sabes. Y además, tú vas a cuando tengas el libro y te lleguen los libros, vas a tener que firmar un montón de libros de gente que te ha comprado ese libro.
Claro.
Y se genera también, un vínculo muy guay. Claro. Sí. Un vínculo muy guay.
Esa parte de interactuar a través de otra editorial posiblemente te la quites. O sea, no puedes saberlo exactamente. Bueno, te pueden mandar una foto por Instagram.
Claro, pero se pierde. Que no sea lo mismo. Se pierde.
Claro.
Y para la editorial lo mismo. ¿Cuántas editoriales venden de forma directa sus libros? Nosotros el 80% de lo que vendemos es directo. Sabemos quiénes son.
¿Cuántos libros podéis vender más o menos al año?
Al año, uf, madre mía, no lo sé. Nosotros de media por
o sea, ¿cuántas campañas hacéis de media al año?
Campaña hacemos unas 60 más o menos. Sí, depende. En los dos últimos años hemos bajado un poco el ritmo, pero hemos llegado en 2021, hicimos máximos, creo que hicimos 80 campañas, algo así, una barbaridad.
Qué bien. Que son casi dos por mes.
¿Dos por mes? No, 80 campañas al año.
Vale,
o sea, son unas 8 a 6, 7 al mes.
Al mes.
Más o menos.
Claro.
Y de media las campañas pues pueden tener 250, 300 mecenas. Más
¿Qué
luego
porcentaje
todas las
de
compras.
Éxito tenéis?
Muy alto, cerca del 90.
Sí.
Mm. Claro, porque nosotros no somos...
O sea, trabajáis el filtrado.
Claro,
también,
muchísimo.
¿No? Claro.
No todo vale. No todo vale... No cualquiera puede sacar una campaña de crowdfunding. No todos los libros tienen sentido en crowdfunding. Y eso, nosotros nos ponemos a trabajar, tú lo sabes, desde antes de lanzar la campaña de crowdfunding, hay mucho trabajo previo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué os hace llamarme?
Bueno, pues ahí hay...
A mí me hizo mucha ilusión, estaba totalmente fuera de todo eso, porque este año era Minimalism, que era el contenido,
yo recuerdo cuando te escribí que me dijiste, te dije, no, Jope, comprar el audiolibro, tal, me ha molado mucho la experiencia, tenemos que hacer algo. Ahí te dejé el mensaje, ¿no? Y joder, sí, pues he pensado que me molaría tal, pero ya de cara al año que viene. Y yo digo, ¿cómo de cara al año que viene? ¿Qué me está contando? O sea, el año que viene igual estamos muertos. O sea, yo además acababa de...
Claro, tú estabas punto de casi
estaba
morir,
ahí
claro.
Que... Y digo, no, bueno, vamos a hablar y luego ya vemos si lo hacemos el año que viene o este, ¿no? Y fue cuando empezamos a acelerar un poco el proceso. A mí me llamó mucho la atención que... Primero, yo conocía Minimalism desde hacía tiempo y luego el contenido que estás generando, ¿no? Ese contenido que lo hablamos en su momento, ¿no? De joder, ahora hay un montón de contenido de podcast entrevistando a gente de éxito, a mucha gente que ha facturado un montón de dinero y lo cuenta y es muy inspiradora. Pero yo vi que tú estabas entrevistando a gente normal, gente corriente. Que hay gente que le va bien, pero hay gente también que le va mal y gente... Me hacía mucha gracia el reel del frutero, ¿no? Es que esa gente...
Es que es la gente con la que interactúas todos los días.
Todos los días, claro. Yo ahora tengo obreros en casa y yo digo, madre mía, es que esta gente está todo el día trabajando aquí, poniendo ladrillos.
Es que para mí, o sea, a mí me hace mucho daño y es una lucha interna que tengo que el emprendimiento y la vida autónomo y montar negocios se asocie a tengo un Ferrari y tengo un reloj. O sea, me parece algo totalmente ridículo cuando mi entorno es totalmente lo contrario. O sea, que sí, que un amigo tiene un Rolex, ok. A lo mejor se ha heredado de su padre o se ha dado el capricho o un amigo tiene un cochazo. Ok, pero no te lo van contando. O sea, es como me cuentan sus cosas buenas del negocio, sus cosas malas. A mí cuando alguien tiene que decirme no tengo este dinero, este reloj, no sé qué, parece extremadamente ridículo. El otro día dije en un podcast, tú cuando eres listo vas gritando que eres listo. No, tú llegas a una entrevista
la gente
a un café.
Se da cuenta, si
claro, y ya está. Tú cuando eres guapo o guapa, vas diciéndome guapo soy. A lo mejor te lo dices para levantarte el ego un día por la mañana.
Ya.
Pero no vas diciendo a la gente, oye, que yo soy muy guapo, ¿eh? O sea, me tienes que tener en cuenta por eso. Entonces yo, mi guerra es absoluta hacia la mayoría de los autónomos y autónomas de este país, o incluso empresarios, no vamos esterilizando eso.
Claro. Y a mí eso me gustó mucho, ¿no? El ver ese contenido y, joder, esto tenemos que llevarlo a un libro, a estructurarlo mejor, que quede. Y creo que puede ser una herramienta muy buena para aquellas personas que se estén planteando montar algo, pero también para la gente que ya haya montado algo y que quiera conocer tu punto de vista, tu experiencia, ¿no? Claro. Porque al final es, joder, es muy valioso en lo que has...
Como no petar estando 10 años haciendo esto, para mí también es un poco clave. O sea, quiero quitar el miedo de la gente de lanzarme a ser autónomo intentando eliminar errores, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en los capítulos es no lo mismo tener ganar 90.000 euros al año y tener 5 hijos... que es tener 22, tener cero responsabilidades, claro, pues claro. Obviamente es más propenso a jugártelo o no.
Claro.
Y qué forma de jugártelo también.
Claro. Entonces, y cada persona es un mundo y las circunstancias de... O sea, a mí me hace mucha gracia no ver podcasts de gente eso que tiene negocios enormes y que llega gente que se puede reflejar y que se inspira en ellos, ¿no? Y es que tus circunstancias son distintas. Los recursos son distintos. Tu experiencia es distinta. Entonces, está bien como inspiración y como tenerlo como referencia, pero tienes que mirar lo que tienes tú dentro lo que puedes hacer con ello, ¿no? Y con eso ya tiras para adelante.
Claro.
Errores, es que tienes que cometer. Es que es parte del proceso. Es que si no hay errores, no... Claro.
¿Te acuerdas del error más gordo que habéis hecho en libros.com? Que no sea llamarme a mí para escribir un libro, por favor. No te arrepientas de eso todavía.
Pues mira, volviendo al principio otra vez, creo que un error gordo fue eliminar toda la parte de comunidad.
Vale.
De red social.
Porque luego Goodreads sí que ha conseguido...
Bueno, claro, Goodreads es un gigante, pero eliminarla y no aprovecharla para todo lo que tenemos ahora, ¿no? Vale. Ahora hemos vuelto un poco a eso, ¿no? Al concepto de comunidad, de compartir, del lector. Al final, nosotros pusimos en el centro al autor.
Claro.
Pero es que el lector es al final el que compra el libro, ¿no? Y tenemos que entender bien por qué compra un libro, por qué se gasta en vez de 20 euros, se gasta 100.
Claro.
Porque alguien quiere comprar unas pruebas de imprenta. Y eso es muy importante. Y eso lo perdimos con esa decisión. Bueno. O sea, nos cargamos de un plumazo eso.
Claro. Ya, bueno. Pero tampoco tenías tan claro.
No, claro. Pero es que, o sea, yo en general no me suelo arrepentir mucho de los errores, porque al final... O sea, los errores son decisiones que tienes que tomar y las tomas en base a algo. Y te puede salir bien, te puede salir mal, pero es que algo habrás aprendido de eso. Y luego, generalmente se puede corregir casi todo. Entonces,
total.
Mientras aprendas de ello, seas consciente y te acuerdes de lo que ha pasado...
No pasa nada.
No pasa nada.
Yo tengo una frase que es, no hay opción correcta. O sea, cuando tú tomes una decisión, en base a la información que tengas, si es la opción A, vete a fuego con esa... Claro. Que a lo mejor si va muy mal la puedes revertir, pero estás rayado diciendo, no, es que si hubiera cogido la B, no. O sea, no hay opción correcta porque no sabes lo que habría pasado en ese escenario.
Claro. Yo creo que, mira, una de las cosas que sí que ahora estoy cambiando, que ya también te lo da un poco la experiencia, es el foco, enfocarte en algo como, venga, voy a tener claro cuál es el camino y voy a ir a por ello, ¿sabes? Voy a seguir para adelante y mejorar sin tener muchas ramificaciones, ¿no? Porque al final... También por mi forma de ser, siempre he intentado como hacer muchas cosas y probar y experimentar y tal, pero claro, cuando tienes ya un negocio establecido con gente y tal, pues tampoco te puedes flipar
montaste
demasiado.
Montaste una cafetería, de hecho.
Montamos una cafetería, pero ves, la cerramos.
Eso no es un error.
Fue súper interesante. Nosotros veníamos de vender libros por internet. Claro. Y dijimos, ¿y qué pasa si montamos una librería y ya cafetería? Porque me gusta mucho el café. Fue un aprendizaje increíble. El negocio fue nefasto. Es muy difícil hacer un negocio de una cafetería, librería chiquitita, Pero el contacto con el cliente no tiene nada que ver.
Yeah.
No tiene nada que ver. Tú ves la cara del que entra por la puerta.
Yeah.
Y ves por qué mira un libro y te pregunta. Y eso tiene mucho valor.
Esto lo voy a aprovechar, Robert, para dar una noticia.
Ojo.
Tú la sabes.
Yo ahora sé. Y me alegra un montón.
Yo te dije, esto hay que lanzarlo antes de octubre. Entonces, para la gente que ha llegado hasta este punto del podcast, que ya estamos al final, Minimalism va a tener una tienda física en Fuencarral el 3 de octubre aproximadamente, porque entramos en octubre y tenemos...
Qué
sí,
bien.
Será el 5 o 6 de octubre, sí.
Qué bien.
Entonces, el libro tiene que estar lanzado, presentado y tocadito antes... Y luego quiero vivir esa experiencia que decías tú. Es que la gente lo comentaba después de la entrevista de Carlos Mancebo. ¿Una tienda Minimalism? Pues se llevará a cabo.
Qué bien.
Y para cerrar el podcast, para toda la gente que ha llegado hasta aquí, hay premio que tú eliges.
Ajá.
O sea, tú te puedes llevar algo del catálogo, sí, que luego me dices cuando lo que necesites.
Vale.
Pero puedes hacer que alguien que comente solo en YouTube, por favor, gente que lo esté viendo en Spotify, no, iros a YouTube y comentar en YouTube, puede elegir uno de los productos de Minimalism. ¿Te sabes más o menos el catálogo?
Sí, porque ha comprado hace poco. Yo creo que sí, más o menos sí.
Puedes elegir calzoncillos, camisetas, sudaderas, funda de portátil, neceser, mochila, ¿no? Que es el ticket más caro que tenemos. Alguien que haga mochila, pues que contribuye a esas inversiones de Minimalism. Y vale, está bien. Vale.
Pues la sudadera, yo creo. Yo me la compré hace poco y me gustó un montón.
¿Con capucha o sin capucha?
Con capucha.
Vale, ¿algún color especial?
Yo tengo la verde.
Vale, pues sudadera verde con capucha. Alguien se hará por concurso. Que esto también salió. Estamos contactando al mail que tenéis en los perfiles de YouTube. O sea, es gente que tiene mail de hace 20 años, entonces a lo mejor no le llega, porque estamos viendo si por protección de datos podemos decir el nombre. Entonces, hasta ese momento no lo publicaremos en los comentarios.
Qué bien.
Y nada más. ¿Algo más que quieras decir?
Que te has puesto la fecha para tener el libro. Te lo has puesto tú, ¿eh?
Sí, sí.
Octubre.
Yo me lo puse antes.
Vale, vale.
O sea, yo te dije, en agosto me voy de vacaciones, este año voy a cumplir con vacaciones.
Ajá.
Porque creo que en octubre nos vamos a meter un leño a currar bastante malo. Yo voy a estar el primero planchando camisetas si hace falta en la tienda. Entonces ahí me puse el límite. Y a mí me gusta mucho escribir por la noche. Entonces he vuelto a coger el hábito y creo que cuando esté de viaje me va a gustar escribir. Porque va a tener muchos aviones, mucho tren. Entonces ahí va a ser el punto.
Qué guay. Pues nada, muchas gracias. Es un placer estar aquí y que confíes en nosotros para publicar tu próximo libro.
Vamos con este. Muchísima ilusión. Pero, te creía que decías el cuarto.
No, este.
El vamos próximo... a reventar este y luego ya veremos.
Claro, ya vemos.
Yo mientras lleguemos al objetivo, que esto es totalmente ridículo, pero que yo me dé un paseo, llegue a la casa del libro de Gran Vía y esté mi libro...
Ocurrirá.
Posiblemente con mi cara, porque eso ya tenemos que filtrar, sí. Pero yo con que eso pase, ya está.
Ocurrirá, seguro.
Pues muy bien, Robert, gracias por todo. A ti que estás viendo este vídeo hasta el final, te puedes hacer mecenas, tenéis toda la información en el libro. Voy a intentar hacer el mejor libro posible de la vida autónomo que exista. Y si no puedes hacerlo, pues compártelo con alguien que creas que le pueda ayudar. Y lo mismo puedes hacer con este podcast. Si te ha gustado o quieres escribir un libro, también puedes escribir a Robert, que a lo mejor, oye, de esto sale tu primer librillo, ensayo, novela o lo que sea. ¿Está?
Seguro, está.
Gracias, tío.